1:30 de la tarde, Arratsaldeon Vitoria. Muy buenas tardes, Araba.
En Radio Vitoria, Araba Gaur, con Ismael Díaz de Mendívil.
Javier Maroto, satisfecho. Ha asegurado el alcalde que ha conseguido una rebaja de un 30% en el precio del alquiler que se paga a Gonzalo Antón por los locales de la calle San Antonio. Javier Maroto.
El contrato de alquiler tendrá esa rebaja del 30%. Solo se aplicará el IPC y nada más que el IPC para actualizar los precios en lo sucesivo, y la cláusula de penalización se reduce a la mitad, como he explicado.
Para los tres grupos de la oposición, Partido Nacionalista Vasco, Partido Socialista Euskadi y EH Bildu, rebaja insuficiente, con lo que seguirá la comisión de investigación. Con Treviño como tema de debate en el Parlamento Vasco y con Treviño que será tema a tratar en el Congreso de los Diputados, ya que el Legislativo Vasco ha arrancado una proposición legislativa que llevará la integración del enclave en Álava hasta Madrid. Y manifiesto de solidaridad esta mañana con los 40 encausados por el sumario que les relaciona con ETA por la financiación de las ricos tabernas de la ilegalizada de Ribatasuna, una causa abierta hace 11 años y que ahora llevará a conocidos líderes de la coalición hasta la Audiencia Nacional. En Radio Vitoria escuchan Araba Gaur, arabagaur@itv.com, en el control técnico Francisco Javier Sáez. A jueves 3 de octubre de 2013 les habla Ismael Díaz de Mendívil.
Araba Gaur.
Treviño ocupa hoy la agenda informativa del día y su portada. El Parlamento Vasco inicia los trámites para trasladar a Madrid, al Congreso, una proposición de ley que permita la integración de Treviño en Álava. La Cámara Vasca lo ha apoyado con la abstención del Partido Popular. En el Legislativo Vasco, en la calle Becerro Bengoa, Itziar Espina. Itziar, arratsaldeon.
Sí, arratsaldeon. El Parlamento Vasco inicia hoy una nueva vía para conseguir la incorporación de Treviño a Álava. Un camino que culminará en unos meses en el Congreso de los Diputados, la Cámara que finalmente decidirá sobre el futuro de este enclave. Se pedirá allí, mediante ley orgánica, que se modifiquen los límites territoriales de las dos comunidades afectadas, Euskadi y Castilla y León. Una delegación del Parlamento Vasco acudirá a Madrid a defender la anexión de Treviño. En esa defensa solo faltarán dos grupos, PP y UPyD, los dos que esta mañana no se han sumado a la petición. Tampoco han votado en contra, han optado por la abstención. El Partido Popular ha llegado a la Cámara con un mensaje muy claro en defensa de la integración. Treviño, decía el parlamentario Carmelo Barrio, es Álava y el PP trabajará en ello, pero no por esta vía que dicen es peligrosa y unilateral, sin contar con Castilla y León, cuya actitud, por cierto, cerrada a la integración, ha criticado Carmelo Barrio.
No entendemos la actitud cerrada de esa comunidad autónoma. Además, saben que Treviño será Álava antes o después. Pero sí creemos que una solución podría ser de otra manera.
Esta abstención del Partido Popular ha sido duramente criticada por los grupos que han traído este debate, los grupos defensores, PNV, EH Bildu y PSE, defensores de ese respeto a la voluntad de los treviñeses. Escuchamos a los portavoces de estas tres formaciones.
Que ejerzan de parlamentarios vascos, que ejerza usted sobre todo de parlamentario a la vez, que no siga la estela o que no doble la cabeza ante las pretensiones de Castilla y León.
Treviñoarren borondateari bizkarra eman, eta berriro ere, Madrilera begira jartzen zarete.
A los treviñeses y treviñesas les vuelven a decir hoy lo mismo: si no nos vemos, que pasen buena noche, porque la política no pasa por ustedes.
El debate, lógicamente, ha sido seguido con especial interés por las corporaciones de los dos ayuntamientos del enclave. Ellos fueron los impulsores de este nuevo intento de segregación. Críticas también, por su parte, al PP por haber cedido, señalan, a las presiones de Castilla y León, pero se quedan con lo positivo de este día. Dicen que es un camino que ya no tiene marcha atrás. Ignacio Portilla, alcalde de Treviño.
Altamente positivo, yo creo que histórico para Treviño. Se han hecho eco de la demanda de Treviño y, bueno, pues iniciamos un, o seguimos en un proceso que no tiene marcha atrás.
En cualquier caso, la llave que va a permitir abrir o bien cerrar nuevamente este deseo, este anhelo de anexión, está en el Congreso, en la mayoría absoluta del Partido Popular.
Gracias, Itziar. Esta mañana en el magazine El Mirador hemos tenido testimonios de treviñeses, entre ellos Roberto González de Viñaspre, autor de la publicación Treviño, claves para un contencioso inacabado. Considera que en el enclave hay un clamor popular a favor de la integración en Álava y ha asegurado que si el enclave estuviera en Guadalajara en vez de en Euskadi, no habría contencioso.
Llega a ser considerado por algunos como un problema de Estado al mezclarse con otras circunstancias el hecho, por ejemplo, de que el enclave de Treviño esté en Álava, es decir, en el País Vasco, y no en otro lugar de la geografía española, y desgraciadamente este es uno de los motivos que realmente explica por qué a día de hoy no se ha dado una solución democrática, respetuosa con la voluntad popular al enclave de Treviño.
De Treviño a Vitoria-Gasteiz, Javier Maroto, alcalde, ha anunciado esta mañana que ha llegado a un acuerdo con el empresario Gonzalo Antón para cambiar las condiciones del contrato de los locales de San Antonio. Entre los cambios, una rebaja de 6.000 euros para el alcalde, una rebaja de un 30% en el precio del alquiler. Aún así, hay que recordar que el montante total al mes es de 50.000 euros porque hasta el 2014, hasta agosto en concreto, se debe hacer frente al pago de las obras de dichos locales, inversión que realizó en su día Gonzalo Antón. Siguiendo la rueda de prensa del alcalde y todo lo que ha sido la mañana el ayuntamiento, Edurne Trascastro. Edurne, arratsaldeon.
Arratsaldeon. Se trata, en opinión del alcalde Javier Maroto, de una modificación sustancial del contrato de alquiler de las oficinas de San Antonio. Rebaja del 30% en el alquiler, actualización de solo el IPC cada año y reducción a la mitad de la cláusula de penalización en caso de que el ayuntamiento decidiera romper el contrato con el empresario Gonzalo Antón. Cambios que deberán pasar por Junta de Gobierno local y en el momento que se aprueben, se pasará a pagar 43.000 euros mensuales y no los actuales 50.000. Además, a partir de agosto de 2014, cuando las obras de adecuación de los locales estén pagados, solo se abonaría el alquiler de 17.000 euros. Para Maroto es una buena noticia tras una larga negociación.
Ha habido sus más y sus menos, ha habido tensiones en algún punto, pero lo que importa, como en las películas, es el final. Si en el final la película acaba bien y tiene como resultado un beneficio, en este caso, para el ayuntamiento, las condiciones son distintas y, en todo caso, más favorables para el ayuntamiento, yo tengo que entender también que se ha hecho un esfuerzo por ambas partes.
Cree que el anterior equipo de gobierno también podría haber intentado buscar unas mejores condiciones. Destaca el trabajo de los técnicos en lo que ha calificado como un éxito del ayuntamiento.
Mientras la oposición, Gorka Urtaran, Marian Gutiérrez y Quique Fernández de Pinedo, esto es PNV, Socialistas y EH Bildu, consideran a Edurne insuficiente este acuerdo con Gonzalo Antón.
Así es, un acuerdo insuficiente gestado para evitar que el exalcalde Alfonso Alonso tenga que dar explicaciones. Argumentación en la que coincide la oposición, que va más allá. Para el Partido Nacionalista Vasco, no son suficientes los términos acordados, aunque valora el esfuerzo. Pone el acento en que hay que eliminar la cláusula de penalización y no reducirla a la mitad. Gorka Urtaran.
Nos parece insuficiente el acuerdo alcanzado entre ambas partes, como digo, entre el equipo de gobierno y el empresario Gonzalo Antón, sobre todo porque no se corrige la cláusula penal. La Junta de Gobierno local, en su día, aprobó una cláusula penal de 10 años. Y nosotros lo que queremos es que se cumpla ese periodo.
Sobre el alquiler habla la socialista Marian Gutiérrez, que asegura se sigue pagando por encima de un precio razonable. La rebaja del 30% no es suficiente.
Vamos a seguir pagando por encima del precio que en su día marcaron los técnicos municipales como razonable para estos locales. Y recuerdo que estamos hablando del año 2007. Los técnicos marcaron que el alquiler que se debía de pagar, la valoración que se hacía de esos locales en el año 2007, era de 10.168,19 euros.
EH Bildu insiste en la necesidad de seguir investigando sobre este contrato y la importancia de mejorar las condiciones con la eliminación del blindaje. Quique Fernández de Pinedo.
Eliminar el blindaje que existe sobre este contrato y mejorar todavía más las condiciones. Esto es básicamente lo que queríamos decir, y creemos que se ha demostrado una vez más el pánico y la obsesión que ha demostrado el equipo de gobierno del PP de este ayuntamiento para que no venga a comparecer el señor Alfonso Alonso.
Los tres grupos coinciden en que la comisión de investigación debe continuar pese al anuncio de hoy del alcalde.
Mientras, horas antes del anuncio del alcalde, ha comenzado a trabajar la comisión de investigación sobre el contrato de alquiler de los locales de San Antonio. Habrá comisión, ya que los grupos han apoyado por unanimidad toda la lista de comparecientes, toda la lista con una excepción. El Partido Popular ha votado en contra de la presencia ante la comisión de Alfonso Alonso, alcalde que firmó el contrato de alquiler de dichos locales con Gonzalo Antón. Escuchamos a Ainhoa Domaica, Partido Popular, Borja Belandia, Partido Nacionalista Vasco, Marian Gutiérrez, Partido Socialista de Euskadi y Antxon Belakortu, EH Bildu.
El interés porque comparezca el exalcalde Alonso no es otro interés sino que una motivación política, y eso lo que hace es abundar nuestro planteamiento de que no procede la comparecencia del exalcalde Alfonso Alonso.
Yo entiendo que no interese al Partido Popular que Alfonso Alonso pase por esta comisión, pero por mucho que lo entienda, no me parece que es la mejor manera de defender la integridad de un político.
La comparecencia del señor Alfonso Alonso es tan necesaria para esclarecer las cuestiones, es tan necesaria como puede ser la del señor Lazcoz, la de la señora Gutiérrez.
Toda su intervención la ha basado en proteger al señor Alfonso Alonso. Ya lo del contrato, que si pagamos mucho, que si pagamos poco, si es mucho 20 años o no, eso le da exactamente igual.
Sobre las tarifas del Iradier Arena, dejamos la comisión de investigación y los locales de Gonzalo Antón en San Antonio. Y a lo dicho, sobre las tarifas del Iradier Arena, tarifas y gestión del multiusos, que por cierto analiza la Fiscalía, Maroto asegura que las cosas hay que hacerlas bien, pero que se rebajan las cuotas, las tarifas, para promocionar la Plaza de Toros y que haya actividad. Alcalde de Vitoria-Gasteiz.
Lo que corresponde es hacer las cosas bien, pero cumplir el objetivo. Y yo en el objetivo no cambio, yo quiero tener el Iradier Arena lleno de actividad, porque eso es bueno para la ciudad y en concreto es bueno para los comercios y la hostelería del entorno, que necesitan del apoyo de un evento, porque les viene muy bien en sus facturaciones mensuales.
Sobre las inversiones del Estado en Álava, no ha criticado la falta de inversión en Vitoria-Gasteiz y sí que ha destacado que se dedicarán casi 49 millones de euros al territorio, especialmente al tren de alta velocidad. Cerramos el capítulo municipal, pero seguimos en Vitoria porque Jon Darpón, consejero de Salud, ha querido dejar claro en Radio Vitoria que el Hospital Santiago no solo atenderá a enfermos crónicos. Todos los datos los tiene Javier Moncada.
El consejero de Salud quiere despejar definitivamente cualquier duda sobre el futuro del Hospital de Santiago. No será un centro de crónicos ni mucho menos un geriátrico.
No hacen falta 300 y pico camas para la atención de crónicos en Vitoria-Gasteiz. Se quedarían vacías. Cuando se habla de pacientes crónicos no hay que pensar en un geriátrico. Nosotros no vamos a hacer un geriátrico en ningún caso.
Despejada esa incertidumbre, Jon Darpón adelanta que Santiago concentrará la atención a los crónicos sin concretar todavía con cuántas camas destinadas a esos pacientes e insiste en que será un hospital general que mantendrá muchos de sus servicios e incorporará otros nuevos.
Vamos a mantener bloque quirúrgico. Tiene unos excelentes quirófanos que no podemos dejar de utilizar. Diseñaremos una red de alta resolución para hacer cirugía de corta estancia y para hacer cirugía mayor ambulatoria. Mantendrá un servicio de radiología. Va a mantener una unidad de urgencias. No podemos concentrar todas las urgencias en Txagorritxu. Eso nos llevaría a una masificación. Vamos a concentrar el área de diálisis. Es una ubicación excelente el Hospital de Santiago.
El consejero ha insistido además en que la reorganización sanitaria en Álava es un proceso abierto y complejo que no tiene todavía definidas sus estructuras. Entiende que esté generando incertidumbre entre sus trabajadores.
Al que le cambias de sitio y al que le cambias de funciones y al que le cambias de jefe y al que le cambias de compañeros, pues lógicamente la mayor parte le cuesta adaptarse, y esto pues es normal.
Darpón asegura que buscará el consenso social sobre el nuevo modelo sanitario en Álava, que alcanzará su primer hito en 4 o 5 semanas con la inauguración del nuevo edificio de consultas externas de Txagorritxu. El proceso de reorganización, advierte, será mucho más largo. Se está planificando la sanidad de Álava de los próximos 20 años.
Y este mes de octubre comienza el juicio oral por el sumario 35/02 contra Herri Batasuna. A 40 integrantes de la ilegalizada coalición se les acusa de financiar a ETA mediante las Herriko Tabernas. Esta mañana se ha presentado un manifiesto de solidaridad y demanda firmado por personas de la política, de la cultura o de los medios de comunicación. Entre los encausados, para los que se piden penas de cárcel de entre 8 y 12 años, Kepa Gordejuela o Antxon Morcillo. Iñaki Olasolo.
Presentación de un manifiesto de solidaridad con tres alaveses imputados en el llamado sumario de las Arricos, que se sentarán en el banquillo de la Audiencia Nacional a partir del día 17. Son Kepa Gordejuela, Anchón Morcillo y Santi Hernando, para los que se piden 10 años de cárcel por pertenencia a ETA. El documento muestra el apoyo de medio centenar de personas, entre las que hay exconsejeros, alcaldes, exparlamentarios y profesores de universidad. Se rechaza un proceso judicial que inició el juez Garzón hace 11 años, en el que también están destacados dirigentes de HB, legal entonces, en 2002. Julio Herrero, que era entonces parlamentario del Partido Socialista, asegura que ha firmado porque conoce bien a las personas imputadas.
Hace 10 años yo conocí a estas personas, alavesas, desde la militancia política en momentos muy opuesta, en partidos políticos que compartían pocas cosas, aunque si ahora lo veo con cierta perspectiva, quizás compartíamos más de lo que nosotros mismos pensábamos.
Joseba Azcárraga, ex consejero de Justicia del Gobierno y otro de los firmantes, considera injustas las acusaciones en una dilación del proceso injustificable.
El Estado en este procedimiento, pero también en otros procedimientos judiciales, lo que está haciendo es abusar de su poder de una manera absolutamente inaceptable. La prueba contra estas personas, yo no diría que es una prueba débil, yo diría que es una prueba inexistente. Se basa en informaciones policiales inconcretas, es un documento donde la policía asegura una serie de cosas, pero sin más base que su propia afirmación.
El llamado juicio de las Arricos, que Garzón tardó 6 años en instruir, procesa a un total de 40 militantes de la izquierda abertzale. Otegi, para quien se pedían 12 años, no podrá ser juzgado por lo mismo en que fue condenado en el caso Bateragune.
Siguiendo con operaciones judiciales, también en la Audiencia Nacional hoy declaran los 18 detenidos en la operación contra Herrera. Con tal motivo, se llama una concentración mañana a las 12 del mediodía en la Plaza de la Virgen Blanca. Concentración que terminará con una manifestación a las 8:30 de la tarde, previa a la manifestación del sábado en Bilbao a las 5:30 en la Casilla. ¿Se acuerdan de Elite, aquella compañía andaluza que voló desde Foronda a Barcelona? Lo hizo desde el 24 de octubre al 15 de enero. No duró ni 3 meses. Pues bien, todavía hay ciudadanos que quieren recuperar el dinero gastado en vuelos contratados, pero que nunca salieron desde Foronda. Por eso,
el protagonista del día es
Anemiren Arratsaldeón.
Arratsaldeón.
Así que tú eres una vitoriana que en cuadrilla querías volar a Barcelona y encantada con la oferta en un principio de Elite desde Vitoria, compraste unos billetes que nunca utilizaste.
Sí, así es, correcto. Se hizo una compra para un grupo de 6 personas allá por el mes de septiembre, concretamente el día 22, y el 4 de enero, pues vía prensa, enteramos de que se han cancelado todos los vuelos y no pudimos volar, efectivamente.
Estás dando muchas vueltas, me imagino que no es por la cantidad, por lo que estás dando tantas vueltas, o estáis porque sois una cuadrilla, sino porque no os tomen el pelo.
Sí, un poco, pues por ahí va enfocado el tema, ¿no? Recurrimos a Consumo, una de las personas que viajaba es socia, y aprovechando pues esa circunstancia, iniciamos por esa vía. No ha habido posibilidad de respuestas. Ararteco también fue otra de las segundas opciones. Y bueno, pues seguimos ahí, ¿no? Esperando a ver si podemos solucionar este tema para que no vuelva a suceder, principalmente, ¿no?
¿Qué dice la compañía? ¿Qué dice Elite? Que no sé si sigue operando.
Elite ya no está operativa en los teléfonos en los que antes nos podíamos poner en contacto con ellos. Enviaron unos mails en su día con un acuse de reembolso de importes como que ya estaban realizados. Hicimos las comprobaciones oportunas y esos importes no se hicieron efectivos nunca. Sí que reconocen por escrito la anulación de los billetes, pero ahí se quedó. Elite ya no responde más.
Tienes entendido que alquila sus aparatos, aunque no sé si son de su propiedad, tampoco, pues a otras compañías que requieren sus servicios. ¿Y qué vais a hacer ahora? ¿Seguir reclamando o lo vais a dejar? Y mira, los 600 euros y la cuadrilla, pues hay que pensar en otro viaje.
Bueno, tenemos otra última posibilidad, es a través de la agencia estatal, que bueno, es un organismo responsable pues de velar un poquito que las compañías aéreas respeten los derechos de los pasajeros. Entonces, bueno, ya si Elit de estos últimos escritos no responde, pues nos dirigiremos de nuevo a la agencia estatal para que investiguen todos los hechos y nos remitan contestación, y esa ya es nuestra última vía, ¿no? Por así decir.
A ver, miren, pues así terminan las historias últimas del aeropuerto de Foronda, con compañías como Elit. A ver, miren, eskerrik asko.
Eskerrik asko zueri.
Y concentración esta mañana ante la sede del gobierno vasco en Lakua para denunciar la agresión que en septiembre sufrió un trabajador social en un piso de apoyo de Vitoria-Gasteiz. Los sindicatos exigen a las instituciones que se preocupen por la seguridad de los trabajadores que atienden estos servicios. Alberto Ortiz de Guinea.
En septiembre se produjo en Gasteiz una agresión a un trabajador de un piso de apoyo y acogida para personas en situación de dificultad social. El usuario agresor, al que se le había comunicado momentos antes de su expulsión del piso, atacó a un trabajador con un cuchillo realizándole un corte en la cara. Este piso pertenece al Departamento de Asuntos Sociales del Gobierno Vasco, aunque su gestión está subcontratada a la Asociación Afroamericana. Ibai Ollora de ELA asegura que esto que ha ocurrido es producto de la privatización que sufren algunos de estos servicios.
Privatizar servicios supone que pasen este tipo de cosas, y eso es así de claro, porque privatizándolo es recortar plantillas, es recortar en presupuestos, es que alguien se haga a cargo de algo que es tuyo y que lo gestiona a su manera, y si encima no lo controlas, pues pueden llegar a pasar este tipo de cosas. Entonces la privatización nos ha llevado a estas cosas. Entonces estamos denunciando que se tome cartas en el asunto, porque al final los hechos son graves, pero queremos evitar que pase algo más grave.
Para denunciar este hecho y exigir al gobierno vasco que cumpla con su responsabilidad en la protección de los trabajadores de los recursos sociales, todos los sindicatos con representación en el sector de la intervención social de Araba se han concentrado esta mañana ante la sede del gobierno vasco en Lakua.
Y en las Juntas Generales de Álava, hoy ABRA, la Asociación de Bodegueros de Álava, ha reivindicado una etiqueta que marque su marca de Rioja Alavesa en las botellas, una subdenominación. Por la Comisión de Agricultura también han pasado los productores de aceite que quieren seguir creciendo al sur del territorio alavés. Álvaro Fernández Cadierno.
Sí, aceite y vino protagonistas hoy en Juntas. Tanto ABRA como el sindicato UAG han llevado hasta el legislativo alavés su malestar por el proceso de elección de Luis Alberto Lecea como presidente del Consejo Regulador de Origen Rioja. Dicho lo cual, las Asociación de Bodegueros ha sido tajante al apostar por la subzona de Rioja Alavesa de la mano del Consejo, algo que parece complicado, o por su cuenta. Inés Baigorri, gerente, se refiere así a la botella de vino.
¿Qué es lo que va a ver el cliente? Pues va a identificar Rioja. ¿Qué es lo que queremos? Que además de Rioja identifique muy claramente y muy en grande, y que no se confunda Rioja Alavesa. Eso no significa ni independentismo radical, ni no sé qué. No, nos ha dicho que ustedes trabajen la marca como crean conveniente y hasta donde puedan. Pues a sus palabras nos remitimos y no nos quedará más remedio.
Sin dejar esta comarca, la Mesa del Aceite y el Olivo, constituida el pasado mes de junio, también ha relatado en juntas cuál es su objetivo de un sector que en Álava aglutina 315 hectáreas con una producción anual de 80.000 litros de variedad Arroni de gran calidad. Fernando Martínez Bujanda, presidente.
El objetivo general es incidir positivamente en la revalorización del olivar y el aceite de Rioja Alavesa como elemento de desarrollo económico de la cultura del olivar propia de la zona, propiciar la producción de un aceite diferenciado de el Arroni. Y todo ello ligado al patrimonio cultural, la responsabilidad medioambiental y la responsabilidad social.
Comisión de Agricultura, en la que el diputado del área ha dado cuenta de cómo se encuentra ahora mismo la negociación de la PAC, en Borja Monge, ha negado que Álava vaya a salir mal parada, temor que sí tiene la oposición.
Araba Gaur. En Radio Vitoria, las noticias de Álava.
El colectivo de pensionistas alaveses continuará con su plan de movilizaciones hasta que el Tribunal Constitucional decida sobre los recursos contra la pérdida de poder adquisitivo de las pensiones debido a las medidas del gobierno de Rajoy. A esta preocupación se suma el anuncio de que en 2014 el incremento solo será del 0,25%. Paco Valderrama.
La vista anunciada para mañana en Vitoria por la demanda de 83 pensionistas alaveses por la pérdida de poder adquisitivo quedó suspendida en su día a la espera de que el Tribunal Constitucional se pronuncie sobre los recursos similares planteados por varios partidos políticos. Recordar que el gobierno de Rajoy ha incrementado este año las pensiones un 1%, cuando los precios han subido un 2,9%. Pero además surge una nueva preocupación, la decisión del Consejo de Gobierno del Partido Popular de que en 2014 la subida de las pensiones no pasen del 0,25%. Un conjunto de decisiones que abocan a una irremisible pérdida de poder adquisitivo, según subraya Juan Antonio Armentia, miembro de la Comisión Social de la Pastoral de Olarizu.
Pues indudablemente con una subida al 0,25 nos quedamos muy lejos del IPC. Y claro, yo vería sobremojado, porque si ya se perdió el 1,9, se perdió el actualizar sobre una cantidad mayor, y ahora viene un 0,25 y los próximos años, con la fórmula que pretende el gobierno, pues puede seguir siendo 0,25 durante unos cuantos años, pues entonces indudablemente el poder adquisitivo de los pensionistas pues irá decayendo de forma paulatina y de forma muy, muy grave.
Armentia también señala que a la espera de la decisión del Constitucional proseguirán con las movilizaciones y manifiesta que actualmente existe en Álava un número, sin concretar, de pensionistas, sobre todo viudas, que sufren un deterioro de sus condiciones de vida por los recortes y otras medidas económicas.
Antes de la cultura, un remate. Desde hoy, 25 familias de nuestro territorio cuentan ya con la receta electrónica. Así les recordamos, como les decíamos hace unos días, que todas las farmacias alavesas, excepto las de Vitoria-Gasteiz, funcionan ya con este nuevo sistema.
Arabagaur. Actualidad cultural.
Artion ha presentado esta mañana las dos grandes exposiciones con las que inaugura la nueva temporada Palimpsesto Caníbal del artista mexicano Enrique Zagoya, la primera que realiza en Europa y tesoro público comisariada por Juan Luis Moraza, con más de 350 obras de la colección del museo. Les informa Pedro Espinosa.
Comentaba Enrique Zagoya que el afán de falsificar le viene de su padre, que trabajaba en el Banco Central de México, donde se fabricaba la moneda, y de la visión de los troqueles. De ahí su idea de crear sobrecapas. Así, en su obra podemos ver cómo, sobre cuadros reconocibles de impresionistas o modernistas, el artista mexicano, con gran sentido del humor y crítica política y social, ofrece su propia concepción del arte, utilizando todas las técnicas en su afán de reescribir y fagocitar la historia. Él mismo se preguntaba qué hubiera pasado si los aztecas hubieran invadido Europa, y así explicaba el título de su exposición, Palimpsesto Caníbal.
La idea del canibalismo para mí es una idea de la humanidad. No es tanto el confrontamiento de países coloniales y colonizados, sino más bien la historia de cómo las culturas se canibalizan unas a las otras. Y en mi trabajo lo único que yo hago es como poner un espejo, ¿no? La idea de antropología inversa es una idea de un espejo, ¿no? Como en los espejos nos vemos al revés, pero nos vemos a nosotros mismos. Y espero que con mi trabajo ese espejo sea claro, y también espero que la gente entienda que es con un sentido del humor.
Por su parte, el ensayista, artista y profesor gasteiztarra Juan Luis Moraza se ha encargado de comisariar tesoro público, organizando un cuidadoso caos, un griterío brutal, como lo definía el director de Artium, Daniel Castillejo, con cerca de 350 obras de la colección del Centro Museo, de más de 263 artistas, un centenar de ellos vascos y 25 alaveses, aunque su intención primera fue exponer las 3.000 obras que alberga el museo, aunque La economía de la realidad, subtítulo de la exposición, le disuadió. Moraza coincide con Zagoya en el juego del canibalismo, en el sentido de que cada obra de arte no existe sin las demás, aunque su intención ha sido reflexionar sobre lo público y lo privado.
Que pone en tesitura aspectos muy, digamos, centrales de la cultura contemporánea, como es propiamente la delegación de responsabilidad en la administración de todo lo que implica patrimonio público. Esto implica también el lugar que ocupa el arte en la noción de patrimonio, qué está aportando el arte al patrimonio público.
Juan Luis Moraza dará una charla este sábado a las 12:30 de la mañana en Artium, mientras que Enrique Zagoya lo hará a las 6:30 de la tarde del viernes, hora y media antes de la inauguración de estas dos grandes exposiciones de Artium.
Y no sé, Pedro, ¿te has olvidado hoy de la música?
No, que suene esta sonata.
Thank you.
mira, esto es la sonata para violín y piano de Schumann, una de las piezas que forman parte del concierto que a las 8:15 esta tarde va a tener lugar en el Aula Magna del Conservatorio Jesús Guridi. Además, el programa lo va a completar la suite de la historia del soldado de Stravinsky, la sonata para clarinete y piano de Bernstein y los contrastes para violín, clarinete y piano de Bartók. Un programa que van a protagonizar el pianista Alfonso Gómez, el violinista Víctor Parra y el clarinetista Emilio Ferrando. El concierto es gratuito para estudiantes y parados, mientras que el resto del público deberá abonar 5 euros, una cantidad irrisoria si se tiene en cuenta la calidad de los intérpretes y el programa, que en cualquier otro sitio costaría no menos de 20 euros.
Recuerden, 8:15, Conservatorio Jesús Guridi. Ahora son las 2.